Escuchas Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros, como todos, ya de Viernes de Dolores, lo que significa que nos vamos a adentrar ya en la Semana Santa con la cultura en forma de arte plástico y de música, pues en la calle, con el patrimonio histórico en procesión, para disfrute de todos, pero también con otras propuestas diferentes, también a nuestro alcance, de las que podemos comentar hoy, porque en estos días tenemos que hablar, por ejemplo, del Ballet Flamenco de Andalucía, que prepara ya estreno para, bueno, para cuando pase ya la Semana Santa, creo. Bueno, a He estado con ellos y viendo incluso parte de un avance, ¿no?, en el ensayo de lo que será ese nuevo espectáculo, como no podía ser de otra forma. Ahí en el central, aquí al ladito, ha estado Carlos. Carlos López, buenas tardes.
Buenas tardes, acabo de llegar, de hecho.
Totalmente, vamos, central, literal.
Acabo de terminar,
como dice este ensayo. Literal.
Literal, como dice mi niña, efectivamente, los modernos. Bueno, pues efectivamente, Flamenco Patrimonio, que nació en la última Bienal de Granada, lo que pasa que, bueno, fue, digamos, un espectáculo hecho ad hoc para un recinto que es muy chulo, que es un patio de Granada, pero que digamos que ahora que ha crecido un poco y se ha pensado pues para una caja negra, una caja escénica como el Teatro Central, se va a presentar los días 17 y 18 de abril y consta de dos partes. Una primera parte en la que los jóvenes del ballet flamenco pues coreografían, se atreven a coreografiar, le ha cedido, digamos, esa parte a los jóvenes y cada uno, o no todos, ¿no?, pero una gran mayoría, pues se ha atrevido a hacer distintas piezas. La segunda parte está dedicada a Granada. Y se homenajea pues a grandes nombres del flamenco granadino como Mario Maya, uh-huh, que fue maestro de Patricia Guerrero, y además pues también fue director de, uh-huh, de ballet, y a Morente, pero el Morente más canalla, el Morente rockero, que es el Morente que también nos gusta a nosotros mucho. Así que esa propuesta queda ahí. Vamos a escuchar después a Patricia y vamos a escuchar también alguno que otro componente del ballet.
Bueno, pues lo escucharemos y hablaremos también de teatro con motivo del Día Mundial dedicado a las artes escénicas, y hablaremos de arte con una cuestión judicial al hilo de dos cuadros de Goya y su disputada propiedad, y también de más arte del séptimo, porque queremos hablar también, si hay un lugar, de los rodajes que tienen, que están teniendo lugar ahora. También nos ocuparemos de exposiciones, porque a las ya apuntadas estos días, desde la que se dedica el Alcazaba en Almería a las fotos alpujarreñas, o la dedicada a Carlos V, Isabel de Portugal en Sevilla, hay que sumar una en Málaga sobre ilustración. Y tampoco va a faltar, y más siendo viernes, la música con Otero y Pavón, que suena así a nombre como de literato.
Sí, bueno, ellos son Miguel Otero. Pero... y Raquel Pavón. Miguel Otero, todos los conocemos, es un artista electrónico, hace... Uh-huh. Música electrónica, y Raquel Pavón es pues estas músicas que colaboran con muchísimos músicos andaluces. Uh-huh. Ella toca la viola y el violín y el violonchelo, y aquí se han unido lo orgánico y lo electrónico. Lo electrónico hasta cierto punto, porque son es bastante orgánico también, en realidad. Y entonces manejan, digamos, que han construido un disco que homenajea pues a todo el entorno de las Salinas. Ellos son de Cádiz los dos, ah, de San Fernando, y entonces pues a todo ese entorno, entre ese lo electrónico ahí, y las cuerdas, ¿no? Es muy bonito, muy tranquilito, no sé yo para esta hora, pero
bueno,
es muy bonito,
pues nada, ¿verdad? Igual alguno puede ayudar a dormir con el sueño,
bueno,
mío.
Pues sí, mira, te relajas,
tampoco
¿sabes?
Problema, que es viernes y está muy cansado.
No todo va a ser traya.
Y así se coge fuerza para lo que viene.
Efectivamente.
Bueno, pues con todo esto nos vamos a poner ya en este espacio que realiza Javier Holgado.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y vamos a empezar, como decíamos, pues hablando de teatro. Hoy, como cada 27 de marzo, se celebra el Día Mundial del Teatro, y para conmemorarlo, entidades y compañías teatrales desarrollan durante toda la jornada multitud de actividades por toda nuestra geografía. Nosotros nos vamos a centrar, por ejemplo, en Jaén, con las actividades que nos detalla Lola Ruiz.
Aquí en Jaén Capital, en el Museo Ibero, se están realizando visitas guiadas teatralizadas para jóvenes como una forma divertida y diferente de acercarse a la historia. La compañía La Paca es la encargada de estas visitas teatralizadas con inmersión lingüística en inglés, donde una sacerdotisa íbera y otros personajes históricos están interactuando con chicos y chicas de 14 años. Carmen Gámez, directora del Teatro La Paca, nos dice por qué el teatro nunca morirá.
El teatro juega un papel desde hace más de 2000 años y lo más importante es la cercanía. Es un espacio donde la gente se mira, se oye y se toca. Todo eso no nos lo puede dar, por ejemplo, la inteligencia artificial. Digamos que es una de las zonas, una de las artes que entendemos no va a morir.
También hoy arranca en Jaén el sexto Festival Andaluz de Teatro, desde hoy y hasta el 24 de abril, donde podremos ver obras como 3 de 40, Leonor Vive, Quijote, Un trocito de la luna o los cursos de dirección escénica de Alfonso Zurro, con compañías venidas de toda Andalucía, que se podrán ver en la Sala La Paca del Teatro del Boulevard.
Bueno, eso en Jaén, como decimos, con motivo del Día Mundial del Teatro. Hablamos ahora de exposiciones. En Málaga, la ilustradora Violeta López, Premio Nacional de Ilustración del año pasado, nos acerca al universo más íntimo de su proceso creativo y lo hace a través de una exposición retrospectiva de la que nos da cuenta Juana Martínez.
El Camino Cuenta reúne materiales inéditos usados en los proyectos editoriales más representativos de la autora. Una retrospectiva que acerca al espectador a su exigente proceso creativo, al trabajo previo, marcado por la duda, la repetición y el descarte. Violeta López, ilustradora.
En mi sentir, cuando ves esos bocetos, ves la vida y ves el trazo, la manera que vive la persona, cómo se sentía en ese momento. Y con el proceso se va tapando, es mi sensación. Y por eso queríamos hacer un homenaje a todo ese proceso vivo que hay detrás de hacer un libro.
La exposición, de entrada libre, en la Térmica de Málaga hasta el 24 de mayo.
Dicen que la petenera nadie la sabe cantar. Dicen que la petenera nadie la sabe cantar.
Bueno, y oímos flamenco ahora porque el Ballet Flamenco de Andalucía va a estrenar, ya nos decía Carlos, Flamenco Patrimonio. Eso va a ser el 17 y 18 de este mes en el Teatro Central de Sevilla. Esta es la cuarta producción propia del ballet desde que está al frente Patricia Guerrero. Está compuesto, bueno, por dos partes diferenciadas, una coreografiada por algunos componentes de la institución y otra por la propia directora, ¿no?
Exactamente, por la propia directora, donde se homenajea a Granada. Flamenco Patrimonio nace en la última Bienal de Granada, donde se ofreció un primer montaje, como decimos, la cuarta producción, y bueno, conmemora la declaración hace 15 años, parece que fue ayer, del flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Vamos a escuchar primero a Patricia Guerrero, la artista granadina, bueno, pues explicando esta apuesta que ha hecho realmente por el flamenco y por los jóvenes valores. Patricia Guerrero nos estaba aquí presentando su nuevo espectáculo, que ya es el cuarto, porque esta mujer no para. Flamenco Patrimonio, que se va a estrenar precisamente aquí en el Teatro Central. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy, muy contenta. Bueno, como siempre, las residencias tienen su proceso y sus tensiones de ensayo y de cosas técnicas, pero muy contento porque, bueno, este cuarto espectáculo, como bien dices, pues viene cargado de sorpresas.
Viene cargado de sorpresas, entre otras cosas, porque les ha dicho a los componentes del ballet: venga, vosotros vais a hacer una parte fundamental del espectáculo porque vais a coreografiar también. Es decir, no solo vais a bailar, sino que vais a ejercer también de coreógrafo. Y lo han hecho.
Pues sí, alguno de ellos ha asumido ese reto y bueno, muy importante también fomentar esa creatividad y la coreografía te nace desde que eres muy jovencito y el que quiere coreografiar lo hace, así que ha sido un proceso diferente de los demás, muy bonito porque también se han respetado y le han dado su sitio unos compañeros a otros. Y se han metido en la piel de esas coreografías de ellos y conmemora el 15 aniversario del flamenco como patrimonio de la humanidad. enmarcado en la primera Bienal de Flamenco de Granada el año pasado en septiembre. Y bueno, ya llevábamos tres producciones a la espalda en esta etapa del ballet. Y se me ocurrió hacer algo diferente, también hacer algo que era uno de los proyectos del propio proyecto cuando entré en el ballet, que era que los chicos también fomentar esa creatividad, fomentar la coreografía dentro de la creatividad de cada uno de ellos y sacar a los coreógrafos del propio ballet. Y los reuní a todos y les pregunté a quién le apetecía coreografiar, a quién le apetecía embarcarse en ese otro proceso de creación. Y así fue. Algunos decidieron que sí, porque además la coreografía es algo que te nace desde muy joven. Eso está ahí en ti. Y hay piezas muy, muy bonitas, hay una pieza en concreto que es como comienza Flamenco Patrimonio, que es Noche en Triana de Arturo Pavón, que la hizo Lucía Labronce hace 2 años en la propia audición del ballet. Nos deleitó con esa pieza, una pieza solista también de María Carrasco, que ganó el certamen coreográfico de Madrid. Caminos malagueños, un Verdial maravilloso también, coreografiado por Ángel Fariña y Blanca Lorente, un trío espectacular de danza española, pero con el toque y la esencia del ballet flamenco Andalucía, que claramente es flamenco, ¿no? Una estilizada muy flamenca. Y bueno, luego también hay unos romances y verdiales de tres andaluzas, granaína, utrerana y cordobesa, que bueno, ahí pues podemos ver también esa influencia de Concha Varga, de Manuela Carrasco, de Carmen Ledesma. De repente ves esa otra generación de mujeres que va a estar en escena y creo que también se va a ver esas personalidades mucho más claras de cada uno de los integrantes del ballet. Y como segunda parte del espectáculo, hago un homenaje a mi tierra, es decir, que en este caso pues se hace una especie de homenaje a la Zambra granaína. Huele el escenario, de repente huele a la Albaicina, al Sacromonte, y es una visión muy personal de esa Zambra, pero también muy, muy bonita. Hago un homenaje a Mario Maya, a mi maestro, una pieza que la monté al principio de estar aquí con el elenco masculino. Y por último, pues hacemos un homenaje al gran maestro Enrique Morente, y qué mejor que patrimonio tan, tan eterno, como la propia pieza se llama, eterno, nos dejó ese maestro, ese artista, y bueno, y le hacemos este homenaje a esa parte de mi tierra de Granada y esa parte también tan importante que fue del flamenco.
¿Cuántos artistas han colaborado contigo en la coreografía?
Son los propios, el propio elenco del ballet, no todos, por ejemplo Álvaro Aguilera ha hecho esta última coreografía de Enrique Morente, que ha coreografiado al grupal. Uh-huh. Yaciel Najim ha hecho el polo, un polo maravilloso, una pieza preciosa. Las propias niñas han hecho su coreografía de los romances y verdiales. Y luego hay una pieza que hacemos Eduardo Leal y yo, de nuestro repertorio de paso a dos que tenemos. Hemos hecho un paso a dos muy bonito y en este caso pues muy flamenco, una cantiña, también nos acordamos de nuestros maestros, también a mí se me viene Manuela Varga, se me viene Loli Flores, y está todo enmarcado en ese flamenco, digamos, tradicional del que bebemos, claramente interpretado por los artistas de hoy y coreografiado por artistas de hoy. Entonces creo que es muy bonito y también sentirnos orgullosos de nuestra tradición, de nuestra estética, que para mí el flamenco en sí ya es contemporáneo y es actual. Uh-huh. Y creo que este flamenco patrimonio pues huele a eso, huele a nuestra esencia.
¿Y este proyecto ya está cerrado? ¿Vais a seguir evolucionando? ¿A lo mejor incluir ciertas cosas que todavía no están?
Puede ser, porque es un espectáculo muy abierto, es un espectáculo, digamos, un poco de piezas, ¿no? Individuales, que aparentemente no tienen nada que ver unas con otras, aunque están todas en un mismo contexto, pero sí, es un espectáculo bastante abierto y que tiene posibilidad de incorporar nuevas piezas.
¿Cuándo lo vais a estrenar?
Pues lo estrenamos el 17 y 18 de abril, aquí en el Teatro Central. El 18 también es una matiné, que me gustan mucho las matinés. Me parece también algo muy, muy bonito para que pueda acudir otro tipo de público. Y bueno, creo que es nuestra casa, que mejor que el Teatro Central, para poder estrenar este flamenco patrimonio y darle también un poco, meterlo en esa escena, en esa caja negra que lo estrenamos en un patio maravilloso de Granada, de un colegio de Santa Isabel la Real, pero creo que...
Ya tiene otra entidad, claro, ¿no?
Tiene, ya meterlo en una escena, en un teatro, hay que darle otro tipo de trato.
Son varios homenajes, entre otros, a tu maestro, a Mario Maya, que también fue director del Ballet Flamenco de Andalucía.
De Mario Maya aprendí muchísimo. Aprendí una de las cosas, yo creo que más importantes que he aprendido hasta ahora y que he sido consciente un poco más mayor, que es la profesionalidad. De repente, el ver cómo él entraba a la escena, cómo él miraba hacia arriba, hacia la luz, cómo él observaba y movía la coreografía, era algo que presencié en ese momento y que quedó en mí, que quedó en mí sin darme cuenta y está ahí. Tuve la suerte de que era muy pequeña y que él me vio y bueno, creo que él está presente en casi todas mis obras, o en todas, diría. Para mí es muy emocionante también hacerle este homenaje y hacer esta pieza en concreto. Como he dicho, es una versión muy personal mía, pero está él ahí en esa pieza y estéticamente claramente es su pieza, porque es la de los bancos, pero bueno, creo que también se sentiría orgulloso de ver un pasito más de esa pieza o una visión personal mía de una alumna o de una aprendiz de él, que en este caso pues bueno, ha llegado un poco a dirigir la misma compañía que él fundó. Me apetecía hacer totalmente algo muy diferente, porque los procesos creativos de tanto de Pineda como Origen y Tierra Bendita han sido muy diferentes y los chicos han crecido con ellos, yo también, porque en un proceso de creación siempre lo que te hace es evolucionar. Y en este caso, pues yo quería sacarles esa inquietud y ese riesgo, porque coreografiar es un riesgo y es meterte en un estudio y es enfrentarte a... Y también coreografiar a tus compañeros, porque no solo se han coreografiado ellos mismos, han coreografiado a sus compañeros. El respeto, se fomenta el respeto de unos por otros, la admiración también de unos por otros, y la aceptación de decir, bueno, es que yo tengo este interés, a lo mejor no me ha surgido el interés por coreografiar ahora, ya me surgirá, pero le voy a dar su lugar a mi compañero y voy a beber de él y voy a sumar. Yo creo que es algo muy importante entre todos y bueno, va a marcar la diferencia con los otros espectáculos, porque es un espectáculo lleno de coreografías personales y es muy bonito, pero tiene toda una cohesión claramente, porque esa es mi labor también, darle cohesión y dirección al proyecto. Pero bueno, creo que es muy diferente a los demás y original. Sinceramente, he de decir que comenzó como algo muy rápido, como un bolo, una actuación en concreto, y nos quedó muy bien. Y entonces le dimos la oportunidad de que naciera el espectáculo, sí.
¿Se ha dado un paso adelante en la creación del ballet?
Sí.
¿Supone un antes y un después?
Bueno, sí, porque para ellos es algo muy importante. Es mostrarse no solo como bailarines, bailadores, es mostrarse desde otro lugar y sentirse orgullosos de lo que han hecho, aunque lo bailen otros, ¿no? Es muy importante, es que esa posición es muy diferente a la exhibición. Y creo que sí, ha sido una evolución también. Ha sido otro proceso creativo en el que todos hemos crecido.
Tú también has arriesgado, ¿no? Porque, digamos, delegar también, ¿no?
Sí, claro, evidentemente hay una revisión, ¿no? Hay una revisión de todas las cosas, pero aún así me gusta creer en las personas y darle su oportunidad para que ellos se muestren. Y eso también hace que la gente se involucre y se implique de otra manera.
¿Quién lleva la dirección musical?
Bueno, hay diferentes compositores, no ha habido una dirección. La dirección musical, digamos que ha sido... Sí, porque digamos el color desde que comienza hasta que termina ha sido idea mía, pero realmente son piezas de diferentes autores, tanto de los propios músicos del ballet como Jesús Rodríguez o José Luis Medina, pero hay una pieza de Jesús Torres, que es la Fete Habito de María Carrasco. Hay una pieza de Mario Escudero, que es uno de los Verdiales. Sí. Está evidentemente la obra del maestro Enrique Morente, aunque ha habido una adaptación musical de Sergio El Colorado. Hemos mostrado un poco la parte de Enrique más rockera. Y bueno, hay diferentes, la pieza que hago de Mario es En silencio. Y sí, y ha habido diferentes creadores, compositores.
¿Cómo se baila en el silencio?
Pues a mí me gusta mucho bailar en el silencio. Ahí ya he hecho varias cosas en silencio y algo que me... Bueno, el silencio tiene también su sonido, su tiempo, su tempo. El tempo del silencio es maravilloso. Y es una especie de partitura personal, ¿no? Y esta, en este caso lo he asumido con el elenco masculino. Una pieza que monté casi al principio de estar aquí en el ballet y bueno, la hemos redondeado para este flamenco patrimonio y está mi maestro presente, está en mí, aunque la coreografía es mía, pero está totalmente inspirado en su obra.
La de Morente, la de Enrique, que me dices que es rockera, su faceta con Sonny Yu o con Lagartija Nick.
Sí, más Lagartija Nick, y ha sido una total, por supuesto estuvimos con la familia, charlé con ellos, y estaban encantadísimos de poder, de que el Ballet Flamenco de Andalucía incluyera al maestro Enrique en una versión muy personal, ¿no? Pero es muy bonito porque de repente también, y a nivel estético esa pieza que se llama Eterno, me recuerda mucho también a la época de Mario, la más contemporánea de, por ejemplo, de Belén Maya, de cuando iban todas con... De Belén Maya también en la obra de Saura. O sea, de repente ahí hay algo que se ha encontrado sin darnos cuenta, ¿no? Cuando me enseñaron la pieza dije, wow, esta pieza me recuerda a esto. Es interesante lo que ha surgido ahí.
Estamos en Semana Santa, te tengo que preguntar, ¿vas a disfrutar también de la Semana Santa, supongo, no?
Por supuestísimo, ya el miércoles me iré para mi tierra, Granada, que también es una Semana Santa muy bonita e intentaré compaginar las dos porque a mí me encanta.
Bueno, pues también nos encanta a nosotros todo lo que hace Patricia Guerrero, muchísimas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
Dicen que la petenera nadie la sabe cantar.
Estamos escuchando ahí la petenera. Bueno, pues vamos a escuchar ahora, si te parece, Vicky, a algunos de los bailadores, ¿no? Algunos de los jóvenes.
A los artistas, ¿no?
Claro, que han participado. Bueno, pues vamos a hablar con dos de estos jóvenes promesas, bueno, de promesa ya nada, de jóvenes consagrados. Con Ángel Fariña, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Claudia Ladebla, ¿qué pasa, Claudia?
Hola, buenas tardes.
Ah, siempre en todas las salsas. Bueno, acabamos de ver esta pincelada. A ver, explícame pues tu proyecto, cómo ha surgido y cómo lo han cogido tus compañeros.
Bueno, pues la verdad es que yo en este proyecto que se nos dio la oportunidad de coreografiar, me hacía mucha ilusión, la verdad. Quería que fuera una coreografía para verla desde fuera y disfrutarla desde fuera. Y la verdad es que poder ver tus ideas, tus pasos, lo que tú creas en tu cabeza, verlo hecho de esa manera, con esa calidad y con esa energía, para mí ha sido un gustazo y una oportunidad maravillosa, la verdad.
¿Cómo se llama tu pieza?
Bueno, son unos verdiales. Y nada, pues
bailan
Hugo Aguilar, Álvaro Aguilera y Arturo Fajardo.
¿Quién había hecho previamente estos verdiales? ¿De dónde has bebido tú?
Bueno, pues la verdad es que es un poco... Ha sido como una reinterpretación un poco personal, pues de algo más clásico, de algo pero llevado un poco a mi lenguaje y a mi forma. Y la verdad es que, ya te digo, que ha sido un gustazo, sobre todo poder disfrutarlo desde fuera y verlo a ellos, lo bonito que lo hacen. Porque
no te vayas todavía, vamos a preguntarle a Claudia.
Vale.
Claudia, ¿cuál es tu proyecto?
Bueno, yo no he coreografiado en este espectáculo, pero bueno, sí he interpretado lo que han coreografiado mis compañeros. ¿Y
por qué no has coreografiado? ¿Por qué no te has atrevido? ¿Te has dado ahí como...?
Bueno, a cada uno hace lo que más le apetecía en el momento. A mí me apetecía más poder bailar lo que coreografiaban ellos, y también mucha ilusión porque tus compañeros, tus amigos, sus ideas que tienen, su ilusión, pues poder bailarla y poder dar ese granito de arena tú también, que es bailar lo que coreografían, pues muy contenta.
Bueno, lo estrenasteis en un patio maravilloso en Granada, ahora lo vais a estrenar en este teatro, que esto ya tiene como otra cosa, ¿no? Tiene como otra entidad. ¿Estáis nervioso? No, para nada, ¿no?
Bueno, un poco, pero también es un espectáculo que le tenemos mucho cariño y que tenemos muchas ganas de poder hacerlo muchas más veces. Entonces, son nervios, pero tenemos muchas ganas, mucha energía, muchas ganas.
Oye, Patricia Guerrero, Patri, la directora, bueno, pues ha delegado, ¿no? O sea, tiene esa confianza en vosotros. ¿Vosotros esto cómo lo acogéis? ¿Tenéis como más responsabilidad?
Hombre, sí, sí, porque también venimos de hacer espectáculos de la mano de Patricia, que es una profesional y una pedazo de artista y de coreógrafa. Entonces hay que hacer algo un poquito, pues, a ese nivel, o sea, a tu manera, pero que tenemos un nivel muy alto, pero bueno, siempre con respeto y admiración hacia ella, lo hacemos como podemos y como pues artistas, coreógrafos, intérpretes que están empezando y descubriendo de la mano de ella todo este mundo.
¿Y esta faceta de coreógrafo te aporta, te enriquece como bailarín también?
Sí, por supuesto, porque te da una visión desde fuera, ves también cómo tu manera la reflejan ellos a la suya propia y la verdad es que es algo súper enriquecedor.
Claro, porque digamos que lo ves desde otra perspectiva, exacto, desde fuera, ¿no? O sea, como lo que se dice en el argot, la visión externa, ¿no?
Exacto. O sea, que ha sido una experiencia maravillosa. Y sobre todo lo que decía Claudia, que Patricia confía en ti, eso ya simplemente es una responsabilidad y un, ¿no? Que alguien de como Patricia, con ese nivel, con esa calidad, te dé la confianza, a ti mismo te crea ya una responsabilidad y es algo súper especial.
Bueno, este ya es el cuarto montaje de la compañía desde que Patri está al frente. Bueno, no paráis, ¿no? En algún momento le decís, estamos, Patricia, no suelta un poquito el pie del acelerador.
Sí, bueno, hemos cogido carrerilla, la verdad, y trabajamos mucho, tenemos muchos espectáculos, pero bueno, contentos, en verdad. Un poco a veces se nos olvidan los pasos, tenemos que recordar las cosas, decir aquí en este espectáculo y esto en otro. Pero muy bien.
Está la Bienal por ahí ya a la vuelta de la esquina.
Digo, a ver, algo nuevo nos sorprenderá. Algo nuevo nos sorprenderá.
Sí, porque en la Bienal presenta hay otra cosa.
Exacto. Creo que es como una pinceladita, no llega a ser a lo mejor quizá un espectáculo en sí, pero ahí tendremos que crear alguna otra cosilla.
Y no me vas a contar nada, supongo, de 2027, que está aquí a la vuelta de la esquina.
Bueno.
Y de lo que se plantea.
Sí, por el principio sabemos que hay muchas cositas. Hay mucho trabajo, el ballet se va a mover mucho. Entonces, muy bien, con muchas ganas. Y pues ahora este año a seguir trabajando, a seguir haciendo todos los espectáculos y las actuaciones que nos quedan. Y el año que viene también vamos a trabajar muchísimo.
Con ese centenario de la generación del 27, que en tanto peso tuvo en el flamenco, ¿no? Porque de hecho fueron los que impulsaron, sí, pues aquel primer concurso de cante primitivo andaluz. Qué maravilla aquello, ¿no?
Totalmente, sí, una maravilla. Así que eso estamos deseando, con mucha ilusión de afrontar todo lo que nos viene y con muchas ganas siempre, la verdad.
Bueno, muchas gracias, chicos, y mucha mierda sobre el escenario, que significa mucha suerte también.
A vosotros, muchas gracias por todo.
Gracias.
Adiós.
Bueno, pues jóvenes y talentosos, que envidia,
sí,
me dan,
verdad,
la verdad,
sí. Bueno, pero que eso es, y da mucha esperanza.
Bueno, también es de verdad, sí, da mucha esperanza. Por cierto, creo que hay audiciones abiertas para el ballet flamenco de Andalucía, hay que tener eso en cuenta.
Sí, es previsto, todo aquel que baile bien.
Estás a tiempo, Vicky.
Bueno.
Yo también, con mi legendario flow. En cualquier caso, las entradas para este espectáculo, 17 y 18 de abril, recordamos, ya están a la venta en la web del Teatro Central, o en la Junta de Andalucía, y te llevarán al Teatro Central, que después vienen los lloros, después vienen ya las lamentaciones.
Ay, que no había entrada cuando
es vi. Que claro, es que yo estaba echando cuenta en el llamador y no sé qué. No, hay que atender también a esto.
Bueno, pues ahí queda, hay que dar el llamamiento. Y vamos a hablar de otros asuntos.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Ya cuando se acerca a las 3:30 de la tarde hablamos también, bueno, pues de un litigio, ¿no?, sobre la propiedad de un par de Goyas. El Supremo ratifica que dos cuadros de Goya pertenecen al Estado y no a la tabacalera Altadis. La sentencia concluye un litigio de años en los que la empresa pues reclamaba la propiedad de dos retratos pintados por el artista para la fábrica de tabacos. El Tribunal Supremo ha ratificado hoy que los retratos de Carlos IV y de su mujer, María Luisa de Parma, que fueron pintados por Goya en 1780, 1989 por encargo de la Real Fábrica de Tabaco de Sevilla, pertenecen al Estado y no a la multinacional de tabaco Altadis, ¿no?, que sería ahora la propietaria. De esta manera, tras años de litigio, la sentencia concluye que la empresa no se puede hacer con la propiedad de los lienzos, alegando un derecho real a través de su posesión continuada durante un tiempo determinado, lo que se conoce como usucapión. Altadis no comparte el contenido de fondo de la sentencia, dicen, y entiende que era la legítima propietaria de los retratos, cosa que el propio Estado reconoció en múltiples ocasiones, siendo la más significativa la firma de un contrato de comodato en 1999, siendo entonces el ministro de Cultura Mariano Rajoy. Altadis acata la resolución judicial, dicen, frente a la que, bueno, por otra parte, no cabe interponer ningún recurso. Así que, como decimos, bueno, pues le da la razón al Estado en cuanto a la pertenencia de estos dos cuadros de Goya, negándoselo pues a la tabacalera. Y nos vamos a sumergir ahora en una novela. Porque después de Semana Santa es cuando nos vamos a ocupar de unos rodajes que están teniendo lugar en Sevilla y en Huelva, pero ahora, ante, bueno, tantos días de descanso como vienen por delante, vamos a hablar mejor, como decimos, pues de libros. Del último, por ejemplo, de Juan Gómez Jurado, Mentira, donde se aparta de la exitosa serie Reina Roja, o de la más reciente, Todo Arde, para hacer ahora un homenaje a una querida amiga que inspira a su protagonista, incluso le da nombre y apellido, Eva Ramos.
Voy a intentar decir esto sin llorar, ¿vale? No sé si lo conseguiré, pero lo voy a intentar. Cuando tú tienes la edad que tengo yo, tenía hace 3-4 años, que parecen 3 o 4 días, empieza a suceder que de forma natural, a mediados de los 40, el mundo comienza a desmoronarse a tu alrededor, porque es el momento en el que empiezan a faltar personas que eran muy, muy importantes. Mis padres, que fallecieron en el 17 y 18 respectivamente, mis tíos. Pero son muertes que tú asumes con dolor y con certeza, pero que eran lógicas, eran naturales porque eran personas mayores. Cuando murió mi amiga Eva, mi mejor amiga, la persona que me salvó la vida en el peor momento de mi vida, en circunstancias que no revelaré, mi mundo pegó un vuelco brutal. Por supuesto el de su marido y el de sus hijas, que son como mis hijas. Era la madrina de mis hijos. Uh-huh. Mis hijos se quedaron totalmente traumatizados porque había fallecido una persona de 41 años de un cáncer repentino, sin avisar, sin ningún tipo de almohada, de choque, nada que pudieras prever. Y eso, si yo hubiera sido investigador contra el cáncer, pues a lo mejor me hubiera puesto a investigar el tipo de cáncer que falleció ella, que además era muy, muy extraño, muy raro. Cuando nos dijeron, es que le tocó una lotería genética horrible, no había ninguna posibilidad de salvarla. Se supo en las últimas semanas. ¿Cómo reaccionas tú con el duelo? En mi caso, que soy un contador de historias, yo no podía hacer otra cosa que devolverle un poco de vida poniéndole su nombre a un personaje. Así que sucedió algo... Si me estoy alargando, me paras. No. Sucedió algo muy raro porque ella no acabó de leer una de las novelas del universo Reina Roja. Dejó el manuscrito a la mitad, con los folios, en la habitación del hospital porque falleció antes, ¿no? Y en ese momento yo tomé la decisión de que la próxima novela que iba a escribir iba a ser para ella. Iba a ser una novela única, irrepetible como ella, con lo cual no podía meterla dentro del universo Reina Roja, no podía meterlo dentro de algo que existiera previamente. Así que cuando todos los libreros, los lectores, mi editora, mi agente y sobre todo Amazon Prime Video, que llegó con un cheque enorme diciendo... hemos oído que no quieres hacer la próxima novela del universo Reina Roja, pero es que nos hemos quedado sin novelas que filmar, sí. Así que toma esto, este cheque de 6 ceros y la primera cifra no era un 1. Dije que no porque quería hacer este libro.
Bueno, pues lo explicaba Juan Gómez Jurado así de emocionado, de sincero, ¿no?, a nuestros compañeros de la mañana de Andalucía, y hablaba, bueno, pues de esa protagonista, como decimos, inspirada en una amiga muy, muy querida, una protagonista a la que desde el principio encontramos pues herida, ¿no?, arrastrando herida.
porque de alguna forma había una manera de reflejar. Quiero decir, a mí una de las cosas que más me dolió, con Eva hablaba muchísimo, constantemente, mientras su enfermedad. De hecho, el día en el que le dijeron, no vas a salir de esta, te quedan semana y media, uh-huh. Yo le llamé por teléfono y le dije, Eva, buenas noticias. Y me dijo, buenas noticias, ¿por qué? Y digo, bueno, pues ya puedes fumar todo lo que quieras. Y se rió mucho. Yeah. Pero, y dijo, pues sí, es verdad. Y me fui al estanco y me la llevé a la terraza del hospital y nos pusimos a fumar. Que yo no fumo, pero...
Ya.
Vamos a fumar. Quiero decir, a mí me había afectado tanto el hecho de saber que ya venía de fábrica con un defecto fatal, que construía el personaje de manera que comenzara la historia sin poder andar bien. Que comenzara la historia con un reloj, una herida que cada vez le duele más en el interior, sí, de su cuerpo. Así que va creciendo y va creciendo esta historia y va creciendo el misterio alrededor de ella, y ella intenta ser una persona que no es, pero a la que se ve obligada a ser, y sale de aquí, ¿no? O sea, que a veces las inspiraciones son banales. Os cuento, por ejemplo, que si me decís, ¿por qué las ambientan en Asturias si Eva era gallega? Digo, pues porque en Galicia no hay sitios que se queden atrapados por la nieve. Entonces hice así en el mapa y dije, pues aquí.
De importancia el escenario, ¿no? Ese escenario del que no puede salir y que condiciona el resto de la trama. La voz narrativa, en este caso a partir de la voz en primera persona de la protagonista, que a su vez la narradora, encontrar esa voz narrativa, darle el tono, dice el autor, que ha sido lo más complicado.
Sí, esto es una de las cosas que más me ha costado mientras estaba escribiendo, era escribir la voz narrativa de Eva como alguien que tiene que parecer que no es escritora. Esto, como analogía con el cine, os voy a poner pues estas películas que supuestamente son found footage, un archivo encontrado de alguien que grabó una película en los bosques y de repente aparece esa película y el tío no era cineasta, pero la película está impecable. Tú tienes que hacer lo mismo en este caso. O sea, tienes que fingir a través de algunos recursos y de mecanismos que la que habla no es escritora, y después pasar inmediatamente a hacer metáforas muy buenas. No, tienes que jugar de vez en cuando a sacarle de esa especie de fantasía, de que para que no se dé cuenta de que está muy bien escrito.
Bueno, en esa explicación estaba haciendo ahí alusión, por ejemplo, a la Bruja Blair, ¿no? Al precho de la Bruja Blair. Bueno, y no es de extrañar, porque la novela, como otras anteriores de Gómez Jurado, pues está repleta de referencias también cinematográficas.
Totalmente.
De cine clásico, en este caso, ¿no? En el que nos ocupa. Es lo que nos cuenta, ¿no? Y ahí, bueno, pues decía algo, ¿no? Sin entrar en demasiado detalle, porque no se trata de spoilear para nada a la película. En esta novela, que tiene otra particularidad, y es que además es una novela ilustrada por lo que explicaba también Gómez Jurado.
Es algo filosófico. Es decir, yo tengo un amigo que se llama Fran Ferriz, que es uno de los mejores ilustradores del mundo. Ha trabajado para Ridley Scott, por ejemplo. Lleva trabajando conmigo muchísimos años. Ha hecho todas las ilustraciones del universo Reina Roja. Y él, como tantos otros ilustradores en nuestro país, está quedando sin trabajo porque la gente hace un uso indiscriminado de la inteligencia artificial para un montón de tonterías. Y ya no te digo solo que, oye, tú imagínate que fueras a hacer los carteles de unas fiestas patronales y se lo encargas a la inteligencia artificial. Eso es moralmente cuestionable y éticamente reprobable, porque estás quitando el trabajo a una persona. Dicho lo cual, una persona normal que dice, no, pero me voy a hacer un cartel con IA para mi foto de Instagram, pues eso también está mal. Y os explico por qué. Está mal porque si todos utilizamos la IA, nos vamos a acostumbrar, nos va a parecer que eso es lo normal, esas mierdas que saca la inteligencia artificial, y entonces ahí sí vamos a arruinar y a destruir por completo el trabajo de esta gente. Entonces yo dije, en vez de una ilustración, te voy a encargar 25. Luego hay otra cosa más, y es el hecho de que, como Eva Ramos nos está mintiendo todo el rato, que tú vieras algo hecho con lápiz y papel, que es de verdad, y lo que hay en la ilustración contradice lo del texto en muchas ocasiones.
Bueno, ahí estaba esa defensa del trabajo artístico que hacía Gómez Jurado, bueno, pues al hilo de este libro, de este nuevo libro suyo, Mentira, que, bueno, que ha sacado hace muy, muy poquito y que, de hecho, bueno, pues está presentando, ¿no? Y también con el que ha venido también Andalucía y venía a la mañana de Andalucía también con nuestros compañeros, con Jesús Vigorra y compañía. Y vamos a irnos, pues como nos gusta ya en los últimos minutos, pues con música y con un grupo. Con el nuevo disco del músico electrónico Miguel Otero y la violinista Raquel Pavón, un disco de ambient con sintetizadores y con cuerdas.
Hoy salimos del estudio, abrimos esa puerta de un jardín, no de plata, sino de pasajes sonoros de máquina y cuerda. Porque por esa puerta del jardín es el último trabajo del músico y productor gaditano Miguel Otero y de la violinista y violonchelista, también gaditana, Raquel Pavón. Vamos a dejarnos seducir por los olores, las texturas y los colores de un jardín cuidado con mimo de la mano de sus jardineros. Ellos son Miguel y Raquel. Hola Miguel, hola Raquel, ¿qué tal?
Hola, buena, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hay una parte evocadora y otra reflexiva. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, no sé. Es emocionante y es muy evocador porque habla un poco de la naturaleza, ¿no? Y creo que eso está reflejado en las composiciones, que son casi todas en vivo. Y bueno, intentamos transmitir un poquito eso.
Intentáis transmitir, digamos, ese peligro que corremos sin la naturaleza, ¿no? Esa agresión constante quizá, ¿no?
Exacto. No sé, Raquel, que... Vamos, Raquel pensará más o menos lo mismo que yo.
A ver, Raquel, cuéntanos.
Pero... Sí, es verdad que bueno, durante el proceso de creativo, de composición, pues hemos hablado mucho sobre cosas que nos preocupan a los dos. Y bueno, la mayoría pues tenían que ver con temas ambientales, la ecología y tal, y la verdad es que eso se ve reflejado en los temas que hemos ido creando. Y bueno, sí que es verdad que está esa oscuridad en muchos de los temas, pero también hay otros que son un poquito más luminosos. Creo.
Por ejemplo, hay elementos como muy evocadores, ¿no? La luna, las semillas, las iglesias. Tiene un tono como de gótico sureño. No sé si os ha influido esto de alguna manera.
Pues yo creo que sí, que bastante, ¿no? Somos los dos de aquí y bueno, pintar un paisaje noruego, pues es bonito, ¿no? Pero es que lo que vemos todos los días son las marismas de aquí de Cádiz y es lo que está reflejado, por ejemplo, también en la portada, ¿no? Es lo que vemos todos los días y es un poco de costumbrismo ahí metido.
No es la primera vez que pues hace algo así en ese tono, digamos, costumbrista. También lo ha hecho con David Cordero, paisano tuyo. No sé si para ti es novedoso, Raquel.
Para mí es muy novedoso, la verdad. Yo hasta ahora... he tocado sobre todo para otros artistas, en plan, pues he tocado con Javier Ruibal, con grupos indie como The Magic More o Detergente Líquido, siempre como músico de estudio o como parte de una banda, pero es la primera vez que hago un proyecto creativo así de composición, de improvisación, así como creando música propia. Y la verdad es que ha sido una pasada hacerlo con Miguel, que tenía mucha experiencia en este estilo musical y bueno, y pues he disfrutado un montón.
El disco tiene un equilibrio entre lo orgánico con estas cuerdas y, digamos, lo etéreo digital con Miguel. ¿Dónde has llegado el punto medio?
Yo, por lo menos, desde mi punto de vista, no he sentido ningún tipo de conflicto o tener que llegar a ningún acuerdo. Los sintetizadores son analógicos, bueno, menos uno digital, pero siempre he partido de la premisa con este proyecto de una forma casi inconsciente, de hacer unos, o sea, de recrear unos sonidos orgánicos que se asemejen a, o que sean, mejor dicho, sensibles a lo que se está interpretando en el momento, ¿no? Que eso está muy relacionado con la música quizá orquestal, ¿no? O acústica. Entonces, el momento de creación, de composición, de improvisación, ha sido todo muy, muy orgánico. No creo que haya habido ahí ningún tipo de tener que poner un punto medio, la verdad.
Suena incluso el viento, ¿no? De esta salina, de esta marisma, me da esa impresión, Raquel.
Sí, sí, es verdad que hemos buscado, bueno, algunos sonidos y ambientales que ha grabado Miguel y para incorporarlo en los temas. Y bueno, eso también le da pues un tono así también muy orgánico. Y siguiendo con lo que ha comentado Miguel, es verdad que yo me esperaba que al trabajar con sintetizadores que fuera pues todo un poco más, no sé, no me lo esperaba que fuera tan un resultado tan orgánico como hacer con la manera que tiene de tocar con los sintetizadores.
Claro, bueno, puntualizar es un poco, ¿no? Ese sonido al que te refieres también, o sea, los sintetizadores que lo hemos programado así, por así decirlo, hemos construido la síntesis en ese sentido, pero también tiene mucho que ver el haberlo hecho en directo, o sea, en aquí en el estudio.
Claro, tiene ese punto crudo de directo, es muy interesante.
Claro, ella, o sea, nos veíamos todo el tiempo, pero trabajábamos con cascos y ella estaba con los micros y tal. Y estábamos todo el tiempo viéndonos y sintiéndonos, estábamos tocando en directo. Y ahí ese punto también juega. Por eso he hablado antes de la sensibilidad de los sintetizadores, porque está bastante relacionado, ¿no? El tocar en directo y el sonido, ¿no?
Y esta idea del disco y de hacerlo así, en crudo, digamos, en directo, con este sonido, digamos, no tratado, ¿no? Está tratado, pero que no tratado a posteriori, no tiene mucha producción, vamos a decir. ¿Eso ya surgió de inicio?
La verdad es que pues al principio no lo habíamos pensado mucho, que fue surgiendo así, ¿verdad?
Sí, claro. Como decía antes Raquel, bueno, me propuso hacer algo y personalmente, claro, como yo tengo aquí el estudio y tengo que tomar ahí las decisiones primeras, realmente se ha hecho en base de improvisaciones, porque no sabíamos a dónde nos iba a llevar, entonces empezamos a improvisar y fuimos, y pues así se fue desarrollando el disco a base de tocar en directo. Ya después, bueno, una vez que ya teníamos forma de más o menos disco, pues ya sí que fuimos construyendo, pero la base fue esa, no improvisar improvisaciones, básicamente porque no sabíamos ni bien a dónde nos iba a llevar.
Esto es interesante porque, por ejemplo, a la hora de llevarlo al directo, no va a ser lo que suene, no va a ser exactamente el disco, ¿no?
Bueno, en música ambient, que es lo que me suelo mover, tampoco suele ser muy fijo al directo. Suele ser más, un poco más etéreo, más sin estructura. Hombre, a mí me encantaría llevar esto al directo de verdad y se podría hacer, claro, se podría hacer. Lo que necesitaríamos a lo mejor más cuerdas o ver las formas, pero sí, se podría hacer perfectamente.
Va vamos a hablar de referente, ¿no? Evidentemente Brian Eno, Caitlin Aurelia Smith y sobre todo a la primerísima Hildur Gordanotir. Pero de su disco Moon A, que es uno de sus primeros discos, esa Islandia profunda que de alguna manera se conecta con esas salinas de Cádiz, ¿no?
Sí, a ver, no controlo mucho eso, pero sé por dónde vas y bueno, claro, la crudeza, ¿no? De que como están grabadas las cuerdas, sí que recuerda a eso. Crudeza me refiero
a limpieza, sonido, ¿no?
Exacto.
Pues, sonido directo, claro, ¿no?
No, normal. el subconsciente no juega y esa pasada de al escuchar ese tipo de sonido, claro, con sintetizadores, que no estamos a lo mejor quizá tan acostumbrados, aunque cada vez menos, pero
Raquel, ¿y tú?
Pues, a ver, la verdad es que cada uno veníamos con nuestras propias influencias. Y yo, por ejemplo, no tanto del ambient, sino a lo mejor un poco más del lado de minimalista, digamos, más clásico, de compositores clásicos minimalistas, y Miguel más del ambient, y pues juntos pues hemos ido ahí como mezclando nuestras influencias y la música que nos gusta. Y bueno, creo que ese ha sido el resultado, que se nota que todos esos diferentes estilos musicales que hemos puesto en común.
¿Qué es lo que os ha resultado más enriquecedor del uno del otro?
Bueno, no sé, yo en mi caso he aprendido muchísimo, bueno, de artistas. He descubierto muchísimos artistas gracias a Miguel, que ahora me encantan. Por ejemplo, Brian Eno, que lo mencionaste antes, que por supuesto lo conocía, pero no lo escuchaba, digamos, tanto como ahora. Y bueno, para mí ha supuesto un antes y un después. Y también, por ejemplo, Sara Dabachi, que es una compositora increíble, y pues he descubierto ahí un mundo que me encanta. Y bueno, soy una de las cosas que más me han gustado de trabajar con él.
¿Y a ti, Miguel?
Pues la verdad, o sea, no tenía, al principio no tenía ningún tipo de expectativa, porque no sabía cómo, qué es lo que podía pasar. Pero después ya a toro pasado con el disco fuera, y bueno, incluso sobre todo en la mezcla, realmente, cuando estaba ya mezclando el disco, que ya levantaba pista, cuando ya había toma de decisiones mucho más profunda o artística, lo más enriquecedor es haber hecho algo con Raquel, que Raquel es una intérprete increíble. O sea, no porque esté ella ni porque haya hecho el disco, pero me parece de las intérpretes más potentes con las que he trabajado, y tiene una sensibilidad muy grande. Eso ha sido lo más enriquecedor, ¿no? El poder hacer eso y verlo desde una admiración, ¿no? Y intentar pegarme a eso. Eso sí ha sido lo más enriquecedor, el ver ahí un referente en el que, con el que poder hacer cosas, ¿no? Y ese intercambio artístico.
En este proyecto, que en realidad pues es tan orgánico y en cierta manera tan incontrolable, ¿se ha quedado algo fuera de estos 11 cortes?
hay varios cortes por ahí perdidos que bueno, se pueden retomar o se pueden quedar ahí en el cajón como un bonito recuerdo. Pero sí, hombre, no sé, yo ayer, por ejemplo, estoy terminando de grabar unas cosas, también un EP y tal, había muchos momentos en el que echaba mucho de menos a Raquel, la verdad. Entonces, bueno, con esto, con tu pregunta, ¿no? Que se han quedado muchas cosas ahí, pues tengo muchas ganas de seguir haciendo cosas con ella en ese sentido, la verdad.
¿Y tú, Raquel?
Pues sí, yo también. Es que, claro, ha habido mucho de experimentación en este proceso, entonces, pues claro, han quedado cortes fuera que no, porque, por ejemplo, hubo un momento que estuvimos probando con muchas redes en el violín y en la viola, que después nos dimos cuenta que no era el camino que queríamos, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, pues por esa misma experimentación, pues ha habido, hemos tenido que descartar cosas. Y lo mismo que dice Miguel, pues con muchas ganas de seguir con el proyecto en algún momento y seguir improvisando y componiendo juntos.
Bueno, lo habéis editado en cassette, ¿no? Que, por cierto, hay muchas bandas, hay muchos artistas que lo editan primero en cassette y luego ya se verá si se edita en CD o en vinilo. En el sello creo que de David Cordero, ¿no? En Noray Records.
Sí, bueno, ahí tengo que hacer una puntualización porque, bueno, lo que es la edición digital y tal, sí que lo saca Noray Records. Eso sería la edición digital y la edición física la hemos autoeditado nosotros mismos.
Ajá. Oye, Raquel, ¿cuántas copias habéis sacado en físico?
Hemos sacado 50 copias.
Ajá. Es decir, que es ultra, sí. Ultra exclusivo, ¿no?
Sí, bastante edición limitada.
En vuestro Bandcamp, ¿no?
Eso es.
Sí, se puede encontrar en el Bandcamp de Miguel, de Miguel Otero.
Uh-huh. Muy bien, el Bandcamp de Miguel Otero. Bueno, pues chicos, pues muchísimas gracias por presentarnos este jardín. Bueno, pues hacernos pensar y reflexionar sobre lo que le estamos haciendo a la naturaleza y sobre lo que lo estamos haciendo también a nosotros mismos.
Gracias
nosotros
a ti.
Os espero en el estudio en algún momento, ¿eh?
Sí, porfa. Este vale. me ha pedido ese. Para la próxima vamos por allí, seguro.
Sí. Muchas gracias.
Pues así con música muy tranquila.
Sí, pues, estamos hablando de una música que habla de un entorno,
sí,
de entorno
natural,
de la salina, natural
también,
y tal,
sí.
Pero serviría también para ir a Marte o algo, ¿no? O
sea, ¿verdad? Sí, salir
es
del
súper evocador, ¿no? Sí. Para ir a otros mundos.
Bueno, pues con esta música así tan evocadora, ¿no? De lo que queramos que nos evoque, nos vamos a ir yéndonos. ¿Para qué nos vamos a acelerar como otros viernes a esta hora, que es lo que no solemos hacer?
Cierto,
mejor un poquito de relax, que ahora vienen días muy intensitos, tanto si se quedan disfrutando de las procesiones cerquita de casa como si viajan a otros destinos más o menos lejanos, tanto para lo sacro como para lo más profano. En definitiva, para disfrute.
La pasión en cualquier caso.
Exactamente, para la fiesta del tipo que sea también. Así que nada, desde aquí esperamos que disfrutéis mucho de estas vacaciones para muchos, igual más cortitas para otros, así que tras ellas nos reencontraremos ya el lunes 6, ¿no?
El lunes 6.
Aquí nos escucharemos por aquí de todas maneras, puede que sea otro de estos días, que nuestras vacaciones no son tan largas, pero de cualquier manera, pues como decimos, feliz Semana Santa a todos. Volvemos después de ella.